Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, hoy es 15 de febrero del 2022 y vaya show. El día de hoy no se había visto un show tan dramático, tan espectacular como el que se llevó en la mañanera el día de hoy. El presidente de la República al borde de las lágrimas, el presidente de la República hablando de sus retoños, recordando cómo fueron acosados, el presidente de la República atacando a la esposa de Carlos Loret de Mola. Vaya show. Señor, señora, si usted no está viendo la mañanera, se está perdiendo del programa mejor escrito en la historia de la televisión mexicana. Pero para eso está este programa también. Vamos a dar un paseo por lo que sucedió el día de hoy. El presidente al borde del desquicio, de la lágrima, ya llorando el presidente. De locura lo que pasó el día de hoy. Señoras y señores, bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a dar un paseo por lo más importante. 15 de febrero, martes, así es. Antes de empezar con este programa, les solicito por favor que si están viendo esta transmisión a través de YouTube, bueno, antes de empezar, suscríbanse si no están suscritos todavía. Y si están suscritos y todavía no le ha picado esa maldita campana desgraciada que le avisa cuando subimos contenido, pues aproveche para hacerlo también. De paso, comparta la liga, comparta esta transmisión con el chairo, con el derechairo, con el fifí, con el que usted quiera. Lo importante es que, a diferencia del Spaces, que ayer están encabronados conmigo, cabronados porque les dije la verdad del Spaces. A diferencia del Spaces, este programa es plural. Entonces, chairos, derechairos, debatan conmigo, díganme que estoy equivocado, lo que ustedes quieran decirme, pero por favor compartan este video y comenten sobre todo la pregunta del día de hoy, que es muy importante para mí. Sobre todo porque me da gusto ver al Bester Gordillo feliz. Entonces, bueno, no sé por qué entonces la meteríamos a estas preguntas, pero bueno, ¿cuál de estas mujeres demoníacas, diabólicas, cuál de estas esposas, aprovechando que el presidente anda investigando esposas, cuál de estas esposas debería ser investigada? Así es, carita de risa, loca, Cayo H, ya lo dijo el presidente en la mañana, ya no tienes que andar inventando tú. La esposa que tiene que ser investigada por recibir más de 50 contratos, según el presidente de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y no sé cuántos cientos de millones, es la esposa de Carlos Loret de Mola. Como lo dijo hoy el presidente, carita de risa loca. Cayo, qué raro que haya recibido tantos contratos en el sexenio de Peña Nieto. Dice Loret que no es cierto, ¿no? Pero bueno, hay que investigar, carita de risa loca, la esposa de Loret. Cayo de Hacha, la única mujer esposa de alguien que se tiene que investigar es la del presidente de la República, la primera dama, bueno, la doctora historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Muy interesante su trabajo durante el tiempo que el presidente fue jefe de gobierno, que fue cuando se conocieron, después se casaron. Hoy es la primera dama. ¿De qué vivieron en esos años? ¿De qué vivieron mientras el presidente no tenía chamba y tampoco la primera dama? Hay que investigar, ¿no? Si dice el presidente que investiguemos a la de Loret, ¿por qué no investigamos de qué vivió la primera dama durante ese tiempo? Beatriz Gutiérrez Müller, carita llorona y carita sorpresa. Ahora ya lo podemos decir, Esther Gordillo, una mujer casada. Hay que investigar a esta esposa, hay que investigar a esta mujer, de dónde tiene tanta riqueza, de dónde ha conseguido cuadros de Botero, de dónde ha conseguido mansiones en San Diego. Ya sabemos la respuesta, pero bueno, ¿dónde está su riqueza? Obviamente la física se puede ver, pero la material me refiero. ¿Dónde está la riqueza material del Bester Gordillo? La de espíritu ni les digo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál de estas esposas debe ser investigada? De verdad, hoy el presidente pidió investigar a la esposa de Carlos Loret de Mola. Pero señores, bueno, díganme cuál de ellas o la opción que ustedes quieran y por qué. Señores, pues bueno, el presidente López Obrador no bajó la intensidad, ya escaló su lucha a este conflicto de vecindad, porque ahora amaga con exponer hasta la esposa de Carlos Loret de Mola. Así es. Sí, el presidente que decía que con los niños no, que con la señora no, que con la familia no, ahora dice que con la esposa del periodista, pues siempre sí. Con la esposa no, siempre y cuando sea la mía. Si es la de Loret, pues investiguenla. A ver, les cuento lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. El presidente sigue encabronado. Sigue fuera de sí por la investigación que reveló que su primogénito le salió pues un pequeño burgués, ¿no? Y que si no fuera porque ya nos explicó que él sí trabaja para la empresa de los hijos del amigo de su papi en Houston, pensaríamos que es un junior mantenido o un progresista champañero. Pero no es así, sí tiene trabajo, le tomó 17 días, que le mando un saludo, por cierto, acordarse en qué trabajaba, qué bueno. Y parece que ese coraje le sigue opacando el juicio a nuestra nubecita de algodón. Y hoy el presidente mostró una carta. Ayer había amenazado con esto. Hoy lo hizo realidad. El presidente mostró una carta enviada al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, para que le pida a las dependencias que muestren la información del periodista Carlos Loret de Mola o, en su defecto, le digan si puede publicar la que ya tiene. Vamos a ver.
Como ciudadano y presidente de la República, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos. No es, pues, un asunto menor ni personal.
A ver, ayer se lo decía Sara Pablo, una reportera, se los mostramos aquí. Oiga, presidente, pero pues el INAI no se dedica a... O sea, Carlos Loret es un ciudadano privado, no es un funcionario público. El INAI no se dedica a dar información de ciudadanos que no trabajen en el gobierno. Le valió madre al presidente. El presidente, lo acabamos de ver pidiéndole en la carta, nos amenazó ayer y la cumplió hoy, que el INAI sirva para algo. Y ese algo es que le ayuden con su campaña contra Carlos Loret, aunque eso implique violar la ley de transparencia, porque el INAI no puede solicitar los datos fiscales o de ingresos de un particular, de un ciudadano privado, a instancias al SAT. Lo chistoso de todo esto es que el presidente, quizás quebrando la ley, sí hubiera podido obtener esas informaciones, como se los habíamos dicho esta semana y la semana pasada, pidiéndoselas a sus entregados colaboradores en Hacienda. A ver, hay de dos. O esa hoja que mostró el presidente es información real, que la pudo conseguir de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributario, o es mentira. Cualquiera de los dos casos está terrible. Pero bueno, estas ocurrencias ya van tomando forma de venganza, porque a pesar de que el presidente se le da mucho de que la venganza no es mi fuerte, los abrazos y no balazos, las caricias, cuando se trata de defender a su familia o cuando se trata de defender su discurso de austeridad, nuestro mandatario es más del estilo de la ley del talión. Si te metes con mis hijos, a lo mejor me meto con tu esposa.
Si nos puede informar cómo les entregaron estos contratos a la esposa de Carlos Loret de Mola, por favor.
Entonces, es decir, tengo la información. Y aunque parezca increíble, esto es lo formal, los 35 millones, lo que se tiene facturas. No nos estamos metiendo con bienes, ni de él ni de familiares. porque seguramente nos vamos a quedar sorprendidos, anonadados. Pero todavía más, así como este caso, hay otros.
Ahora, un reportero de estos chayoteros que le pone ahí Jesús Ramírez, ¿no? Porque ya esto es nado sincronizado, ¿no? Todo está listo. El presidente le hacen una pregunta y él ya tiene el keynote, el PowerPoint, ya tiene todo listo. Bueno, le pregunta sobre los contratos de la esposa de Carlos Loret de Mola. Pregunta que yo creo que el presidente estaba babeando y estaba listo para que se la preguntaran. Bueno, a este nuevo amague presidencial, Carlos Loret de Mola ya salió a defender a su familia, lo hizo a través de Twitter. Ese es el tuit que publicó Carlos Loret de Mola justo después de la mañanera, obviamente negando que su esposa hubiera recibido contratos. Dijo también Carlos Loret que en instancias internacionales esto ya se había desmentido y que esta mentira era una mentira que el obradorismo tenía para atacarla, una mentira vieja. Carlos Loret de Mola, a través de sus redes sociales, lo negó por completo. Ese es el tuit y dice así: ¿por qué el presidente está fuera de sí? ¿Por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo, no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston. Porque cada que explica se hunde más, por eso abusa de su poder, está arrinconado, desesperado y en caída libre. Yo ayer estaba pensando que de todos los opositores, hoy ya no es Calderón el enemigo, ya no es Enrique Peña Nieto. Hace mucho tiempo dejó de ser Enrique Peña Nieto el enemigo, el presidente López Obrador. Hoy su principal enemigo, que él decidió desde hace 2-3 semanas tomar, es Carlos Loret de Mola. Toda la maquinaria del gobierno, del presidente, de sus abyectos, de todos sus seguidores, es en contra de Carlos Loret de Mola. Ahora, ¿será que el presidente se siente acorralado? ¿O es una estrategia porque el presidente no funciona si no tiene un enemigo? ¿Cuántas veces en la historia del presidente de la República, como candidato, como jefe de gobierno, como presidente ya, lo han visto sin un enemigo? El presidente sabe que no, Ricardo Anaya no es de su nivel como un enemigo, no es Enrique Peña Nieto, no es Felipe Calderón. ¿Será que el presidente conscientemente escogió a Carlos Loret como su nuevo enemigo o realmente está acorralado? A lo mejor no nos hemos puesto del lado del presidente. A ver, es que piénsenlo. Después de tantos años de lucha, tantos años de ser perseguido y que ahora siendo presidente lo sigan chingando, pues eso, señores, a cualquiera le saca las lágrimas de frustración.
Mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Y yo les pido pues que se sigan portando bien como lo están haciendo, y agradezco al Creador de que no pintan para ser como el hijo de José María Morelos, del cura Morelos, que tuvo un hijo, Juan Nepomuceno Almonte, que se volvió traidor y se pasó al bando de los conservadores. Eso es todo.
¡Wow! Ver al presidente de la República al borde de las lágrimas, derivado de un reportaje de un periodista como Carlos Loret de Mola a 4 años del gobierno, es surreal. Yo insisto con esto y parece que desde que salió el reportaje lo hemos dicho en este programa. A ver, si algo logró el reportaje, no es probar corrupción. Eso se tiene que investigar y que así se haga. Y si se prueba la corrupción, qué bueno, nos daría mucho gusto. Pero lo que sí logró es sacar de sus casillas al presidente. Esas lágrimas que acabamos de ver, para muchos parecen las del clásico ex tóxico, que cuando ya no puede con la chinga que le están metiendo en la discusión, se pone a llorar. Pero hubo otros que le vieron parecido a otro, a otras lágrimas de otros López. Vamos a ver.
He expedido en consecuencia dos decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A los desposeídos y marginados. A los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por el gobierno.
Como dos gotas de agua que salen de los ojos, los presidentes López llorando desde la máxima tribuna. De verdad, es surreal lo que está pasando en la mañanera. Es increíble ya. Pero yo insisto con esto, les pregunto. ¿O es el presidente López Obrador el hombre más transparente y visceral que hemos conocido? ¿O es de verdad un actorazo? O sea, o lo que ves es lo que está pasando por su cabeza, sus arranques viscerales, sus enojos, las lágrimas. ¿Todo esto es real del presidente? ¿O de verdad que parecería también? El presidente es maquiavélico, escoge sus enemigos. Insisto, yo nunca he visto... El presidente no funcionaría si no tuviese un enemigo. Y hace meses... En este país no hay un actor político adversario al presidente López Obrador. Hoy toda la oposición está representada y abanderada por Carlos Loret de Mola, que es un periodista. El presidente López Obrador conscientemente habrá escogido a su nuevo adversario y se habrá lanzado con todo para que de aquí a la revocación de mandato, de aquí a las elecciones de este año y de aquí a las elecciones del 24, haya un enemigo que represente otra vez la mafia del poder. Díganme ustedes qué piensan. ¿El presidente escogió conscientemente a Carlos Loret de Mola como su enemigo? ¿O realmente lo sacaron de sus casillas hace 17 días y hoy esas lágrimas que vimos son lágrimas reales? Bueno, voy a leer algunos comentarios que tengo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que están opinando. Increíble lo que vimos en la mañanera el día de hoy. Vamos a ver cómo va la pregunta, ¿no? ¿Cuál de estas esposas... ¿Cómo son fifís neoliberales en este programa? ¿Cuál de esas esposas debería ser investigada? La de Carlos Loret, en lugar de decir que investiguen a todas, Cayo, que investiguen a la de Loret y si tiene contratos, pues que no son ilegales, ni pedo, pues que los tuvo, ni modo. 79% quiere investigar a la primera dama. ¿De qué vivió Beatriz Gutiérrez Müller todo este tiempo? Y 21% quiere investigar a Elba Esther Gordillo. Pues sería interesante, ¿verdad? Sería interesante. Pero quien lo puso en la mesa fue el día de hoy el presidente López Obrador. Muchos comentarios. Vamos a ver qué dicen por acá. José Eduardo Meneses Cruz. Es que el presidente es débil si no tiene un enemigo. Es que a eso voy. Me estuve pensando estos días, ¿no? El presidente López Obrador, antes de una elección, tiene un gran enemigo, un gran adversario. Y desde hace mucho tiempo no hay nadie en este país que le haga sombra al poder y la popularidad del presidente. No es Felipe Calderón, no es Ricardo Anaya, hoy prófugo de la justicia y huido ahí como rata en Estados Unidos. No hay nadie que le haga sombra al presidente. ¿Será que el presidente conscientemente, como un estratega, un genio de la estrategia política, escogió a Carlos Loret de Mola como su nuevo enemigo? Aquí, por ejemplo, José Eduardo Meneses me dice, sí, el presidente es débil si no tiene un enemigo. Pues sí, sería interesante saber. Maribel Soria Carbo, ¿no conoce López el artículo 1 de la Ley de Cultura Cívica y la Constitución? Deyanira Garza Lucero, este hombre tira para el monte, está dañado del cerebro. Edgar Aviles me dice, que no se haga pendejo el presidente si esa información es real. ¿Fue del SAT o el contador de Loret? No hay más. Es que volvemos a lo mismo. Si la información que publicó el presidente en este keynote, en esta hoja, viene del SAT. Es un delito grave utilizar la fuerza del Estado, las instituciones, para atacar a un periodista que acaba de revelar una información del presidente. Incluso, yo coincido con Hernán Gómez Borrero en una de sus editoriales de ayer, lo hace ver sumamente débil. El presidente utilizando al Estado para tratar de defenderse de una investigación de Carlos Loret de Mola, sea cierta o no, se pruebe corrupción o no, a mi gusto no prueba corrupción, pero sea cierta o no, el presidente se ve débil. Y si es falsa la información, ¿cómo es posible que el presidente de la República reproduzca desde la más alta tribuna de México información falsa que podría poner en peligro a un periodista? Increíble las dos situaciones. Mi querido Mau RG1, wow, el único que nos ha donado. ¡Wow! ¡Qué felicidad se siente! Siento. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Mau. Me manda un saludo por acá. Gracias, gracias. Me dice Marta. Ah. Por cierto, me dicen por acá que cada vez que que se done dinero, como lo hizo mi querido Mau RG1, el presidente les va a mandar un mensaje desde Palacio Nacional. Ah, el presidente está muy ocupado. Déjenos ver cómo se va a lograr este enlace hasta el Palacio Nacional. Pero muchas gracias. Guillermo Chávez, más que esposas, los datos de todos los personajes públicos, sean son varones o mujeres, deben estar disponibles para la revisión pública, empezando por el del presidente de la República. Enrique Domínguez, el presidente quiere llorar, que se dedique a aclarar la situación del conflicto de interés y deje de estar llorando, además que se ponga a gobernar, qué buena falta nos hace. José Pedro Báez Tepox, ¿usted, señor, considera a Obrador un genio de la estrategia política? Sí, sin duda. Claro que lo considero un genio de la estrategia política. Es el político más poderoso en la historia reciente de este país. Sería ingenuo, incluso para los opositores, pensar que el presidente no es un genio en la estrategia política y que todo esto ha sido suerte. ¿Qué se considera usted? Bueno, ¿qué se considerará usted? Me preguntan por acá. Señores, bueno, muchísimas gracias a todos por estar comentando. Vamos a seguir hablando de este tema porque es, de verdad, es el tema que el presidente posiciona. Pero tomando en cuenta esto, amigos, desde la semana pasada hemos estado con el tema del abuso del poder del presidente, los arrebatos del presidente, pero hay otro tema que quiero conversar con la oposición ante este escándalo por la Casa Gris, que ya escaló. Si me preguntan, el principal artífice de escalar este tema es el propio presidente. Pero bueno, lo vamos a discutir y por eso el día de hoy me acompaña Daniel Echeverría para platicar si todos en México somos o no somos Loret. Columnista, analista político, amigo, columnista de este espacio, Daniel Echeverría nos acompaña el día de hoy y vamos a platicar, Daniel, de lo que ha sucedido, que si me permites es surreal. El presidente, desde la última vez que nos vimos, ha llevado a escalas inimaginables el conflicto con Carlos Loret de Mola. Te quiero preguntar así nada más y que esto nos ayude a comenzar la conversación. ¿Todos somos Loret?
Sí, yo creo que en cierto sentido sí. Quizá entender a Loret como el protagonista de la oposición, pues me parece que es un poco extremo y quizás la lectura más conveniente para la izquierda, para el oficialismo. Pero la realidad es que cuando tú le pegas a un periodista como Loret, que tiene esta exposición, das justamente en el gancho que nos duele, yo creo que a todas y todos, que es la falta de seguridad, de certidumbre para desarrollar su profesión de las y los periodistas. Y cuando tú le pegas a los periodistas, le pegas también no solamente a la libertad de expresión, sino a este sentimiento en el que estamos todos y todas, que es la impunidad, ¿no? En México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, incluso por encima de la escala de violencia que han habido en los últimos años en países como Brasil, Venezuela, incluso por encima de Turquía, que brillan por ser regímenes muy autoritarios. Quizá aquí el autoritarismo del presidente no es, digamos, el factor ponderante para la inseguridad que viven las y los periodistas, pero sí es parte de eso, sobre todo si vemos que, como bien decías, el presidente ha escalado un tema, en este caso el de Loret, pero también le ha pegado a Aristegui, que antes era de
su amiga personal.
Sí, sí. Y a decenas de periodistas. Incluso recuerdo el caso de cuando desde la palestra presidencial se empezaron los ejercicios de quiénes tienen las mentiras. Que esto, pues, es la Corte Interamericana de Derechos se pronunció al respecto. Que esto es un extrañamiento a la libertad de expresión.
¿Tendría el presidente derecho? Empecemos por ahí. ¿Tendría el presidente derecho a refutar artículos, columnas, o no tiene derecho a hacerlo desde la palestra presidencial?
Utilizando las herramientas legales, por supuesto que sí. El problema es que el presidente no es un ciudadano más, como lo quieren hacer ver.
Sí.
El oficialismo, la realidad es que tiene una investidura que cuidar. Él mismo se ha pronunciado, recuerdo el caso cuando iba a ir al Senado, que dijo que no podía asistir porque Lili Téllez ponía en riesgo la investidura presidencial. Entonces, me parece que el uso de esta figura es muy a conveniencia, ¿no? Entonces, si la vas a cuidar para tu bien, también cuídala para preservar las garantías individuales y las libertades de una democracia, si el presidente se asume como un demócrata. Ahora, en el caso de utilizar de manera facciosa las instituciones, pues por supuesto que sí hay una incidencia delictiva, ¿no? Se viola principalmente el artículo 16, que se encarga de preservar la privacidad de los datos de las personas. Y sobre todo, escala todavía más, metiendo al INAI, como bien decías hace rato, bueno, no sirve de nada que sirva para golpear a mis enemigos, ¿no? O sea, es una cosa, me parece que sí. Si bien tiene derecho, hay que hacerlo mediante los instrumentos legales y respetando la investidura presidencial.
Ahora, yo creo que todos, en la gran mayoría, incluso he visto a personas que apoyan el régimen del presidente López Obrador, defender lo que le está haciendo a Carlos Loret de Mola. Es decir, defender a Carlos Loret de Mola y su derecho a la libertad, su derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. Varios personajes, lo mencionaba hace rato Hernán Gómez Bruera, que son seguidores, sí, del presidente López Obrador y del régimen, han defendido a Carlos Loret de Mola y a su derecho de privacidad y lo que le está haciendo el presidente. Pero lo que me parece surreal es ver a otros personajes de la oposición, como Margarita Zavala, como el presidente Calderón, Javier Lozano, quienes han tenido durante el gobierno del presidente Calderón, incluso Carmen Aristegui, los culpa de haberla despedido de MBS. ¿No es surreal verlos ahora subidos en este tren, defendiendo ahora la libertad de expresión, cuando ellos básicamente representaron lo contrario?
Sí, por supuesto que sería mentirte decirte que no hay quien quiera sacar raja política de esto, ¿no? Me parece también muy congruente de pronto entender que cuando defiendes a Loret de Mola, no defiendes al personaje opositor o al conductor de Latinos, sino que defiendes una figura delictiva, que es el acoso selectivo, que se replica en las periodistas o en los periodistas que ganan 5,000 pesos al mes y que no tienen la pantalla para defenderse. Entonces sí me parece que aquí sí hay que disociar a Loret de Mola como un personaje único para entenderlo como un ícono en este momento de lo que ocurre con el periodismo. Ícono dada su exposición. Ahora, de su trabajo periodístico, pues cada quien tendrá su opinión, ¿no? Pero
podríamos decir que entonces yo creo... Sí. Que el hashtag Todos Somos Loret probablemente no fue la mejor idea, ¿no? Todos Somos Loret en cuestión de defender lo que pasó la semana pasada.
Sí.
Pero en realidad podríamos argumentar muchas cosas del trabajo periodístico durante toda la vida de Carlos Loret en Televisa, ¿no? O todos estos políticos que se están subiendo y sacando raja política. Pero sin duda coincido, no solamente políticos, Carmen Aristegui estuvo defendiendo a Carlos Loret, mostrando apoyo. ¿Qué dirías del Spaces que se logró juntar el viernes pasado? 65,000 personas, tengo entendido, que se juntaron. Yo lo decía en Twitter el día de ayer, que por cierto no cayó muy bien entre mis seguidores. Fuera máscaras. Es decir, a ver, ya hay que asumirse como lo que son. La mayoría de las personas que entraron a ese Spaces son opositores al proyecto del presidente López Obrador. Pero por alguna razón no se quieren reconocer como opositores a un proyecto político. ¿Por qué crees que sea eso?
Pues mira, yo creo que habría que evaluar quiénes son los que no se quieren reconocer, pero ya de facto, así como tú lo ves, yo creo que lo vemos todas y todos, pues claro que son opositores, claro que están en contra de este proyecto que desafortunadamente pues ha brillado por ser un fracaso en cualquier materia de política pública que me pongas. Y la realidad es que este Space sí me parece que marca un hito importante en
cuanto... ¿Cuál sería ese?
El primer hito que marca es el tema de la organización, que me parece que sí fue muy improvisada. Sí, no puedo yo decirte si fue orgánica al 100%, pero sí creo que por lo menos en la mayor parte de las cuentas eran cuentas verificadas, eran cuentas, sí, que sí correspondían a personas reales y que realmente eran activas las escuchas y las participaciones. Ahora, me parece que la organización ahí... Bien, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí,
ya lo habíamos visto que la red AMLO opera de una manera muy, muy, muy sofisticada en cuanto a la logística, y eso hay que reconocerle a la inteligencia digital de Jesús Cuevas. Y en ese sentido me parece que aquí sí es una ganancia, ¿no? Y sobre todo que lo hacen desde, creo yo, la gran mayoría, sin contar a los que sacan raja política, desde la necesidad de hacerse escuchar. Ahora, me parece, sí, en un afán de autocrítica, que pues las opiniones fueron muy hegemónicas, salvo algunos ejercicios que sí llegaron por ahí a increpar a Samuel García cuando se conectó por ser de alguna manera cómplice de alguna de las políticas de López Obrador cuando él fue senador. Lo demás era mucho autoaplaudirse. Yo creo que si algo tiene que hacer la oposición, o tenemos que hacer los que somos adversos a este político, a este proyecto político, es organizarnos de manera eficiente, pero también a través de las áreas de oportunidad que nos permitan conectar con la gran mayoría del público electoral.
¿Crees que este ejercicio le permita a la oposición conectar con los millones de personas que no están metidos en el círculo rojo en redes sociales? Uh-huh. ¿O crees que este ejercicio vuelve a ser una cámara de eco para la oposición, a diferencia de que esta vez sí se organizaron?
Mira, creo que este ejercicio puede ser una puerta introductoria a mejores ejercicios, a demostrarse cómo en la calle, con ejercicios como Sí por México, pues pueden lograr de alguna manera incidir en las elecciones. No creo que esto sea para vanagloriarse de ninguna manera.
Pero ya celebrando que habían llenado digitalmente el Estadio Azteca. Y
bueno,
que...
mira, yo me uno a su ánimo que está
yo
bien.
También, lo celebro mucho, me da mucho gusto, genuinamente me da mucho gusto.
A mí me da gusto.
Genuinamente.
De verdad, me uno a su ánimo, pero también creo que hay que matizar las cosas, aterrizarlo.
Es que coincido.
Porque si no se caen en el mismo error del obradorato, ¿no? De estarse aventando flores todo el tiempo. Bueno, ok, muy bien, fue un buen ejercicio, que sigue, ¿no? Hay que crear nuevos puentes para poder llevar esto a la acción de la calle, que es donde está el elector promedio, ¿no? Entonces, yo lo veo así.
Y hablando de justamente de la calle, ¿qué te dice que 15, 17 días después el presidente en la mayoría de las encuestas continúe siendo sumamente popular, 6 a 4, 7 a 3? ¿Qué te explica que un escándalo de este nivel no haya permeado en la población en general?
Tengo dos hipótesis. La primera, ya la había compartido contigo aquí la semana pasada, es el presidente es un ente político con un crédito altísimo, que se cuece aparte de la clase política, incluso de sus propios afines, ¿no? De hecho, déjame decirte, vimos a Andrés Manuel llamando a los gobernadores y a la jefa de gobierno a respaldarlo. A ver, si el Space no fue tan importante, ya que siendo un poquito del lado del Space,
sí.
No fue tan importante, ¿para qué congregas a tus afines en el gobierno? ¿Para qué los expones si sabes que no están teniendo el mejor de los créditos frente al electorado, sobre todo en estas épocas donde ya, bueno, hasta la carrera presidencial está destapada, ¿no? Sí. Entonces, si no fue tan importante, ¿para qué los convocas? Ahí sí me parece que, pues sí les pegó en el ego también a los obradoristas el ejercicio de la sociedad civil organizada, que esta parte sí, insisto, hay que celebrarla. Ahora, por otro lado, sí me parece que el presidente, aunque se cueza un poco aparte de esto, también tiene, mira, yo creo que las encuestas, no hay encuesta que sea 100% real, todas están un poquito cuchareadas. Vemos las de México Elige poniéndolo casi por abajo el 50%, que es irreal.
Aún así sería muy, muy
Que aún así sería muy bueno.
La mitad de los encuestados a favor del presidente López Obrador, 4 años después, con estos escándalos, con la economía como está, con la salud como está, con el crimen como está. Es, de todos modos, de verdad, serían extraordinarios resultados.
Y además, esto tiene la explicación primera a los programas sociales, el asistencialismo como la base de gobierno de López Obrador, para poder capitalizarlos electoralmente. Por supuesto, las y los que menos tienen siempre se verán favorecidos, bueno, en este gobierno se ven favorecidos por programas asistencialistas que tienen un gran costo a la administración pública.
¿Será esa la única razón, Daniel? Porque no es el único gobierno que ha dado programas sociales. Todos los gobiernos lo hacen, y a estas alturas el presidente Peña Nieto ya estaba por la calle de la amargura en encuestas.
Sí.
Lo ponían a menos del 20%, llegó a estar abajo del 10%. El presidente sigue concediéndole a Claudio X González en sus mejores encuestas en el 50%.
Mira, yo creo que es multifactorial. Los programas de asistencialismo me parece que son una parte clave. También, por supuesto, la presencia en las mañaneras, pese a que, muchas personas pueden ver esto como un ejercicio que se ha vuelto circense. La realidad es que ante la narrativa pública, Mira, yo creo que incluso después de ver llorar al presidente, si lo saben capitalizar, sí, bueno, lo van a llevar de nuevo a la cúspide de las encuestas, ¿no? Pero eso no quiere decir que el presidente sea bueno, no quiere decir que su ejercicio de administración pública sea buena, simplemente es un presidente popular, ¿no?
Coincido contigo, y mucha gente le molesta que lo mencione yo en redes sociales, porque parece que lo entienden como una defensa. A mí me parece surreal que el presidente sea extremadamente popular con los resultados que tiene el sexenio hasta el momento. Daniel, a ver, yo manejaba dos teorías hace rato. El presidente nunca lo hemos visto sin un enemigo público. Ha sido Felipe Calderón, la mafia del poder, Claudio X González, Ricardo Anaya, etcétera, etcétera, etcétera. Casualmente estamos a semanas de la revocación de mandato, a meses o semanas también de las elecciones de este año, 6 estados. Y el presidente casualmente hoy tiene públicamente un enemigo otra vez, y es Carlos Loret de Mola. ¿Será que esto está planeado por el presidente, está aprovechando, o realmente está desquiciado y muy enojado y es demasiado torpe y está reaccionando? Lleva 17 días cuando pudo haber dejado pasar este escándalo, lo retoma y lo vuelve a retomar. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo estoy como en un punto más en el medio que el tuyo. Yo creo que sin duda alguna el presidente es genio al capitalizar las crisis en algunos momentos. En esta crisis en particular sí se ha demostrado nervioso, sí se ha demostrado torpe. Me parece que ayer salió el comunicado de José Ramón López Beltrán, que oye, o sea, de verdad lo hace mejor un niño de primaria, ¿no? Es un Word ahí de 4 palabritas, que además, si le escarbamos, el sitio web fue creado días antes, ya cuando el escándalo había estallado. Y entre más tratan de justificar el tema del presunto conflicto de interés del escándalo de Loret de Mola con Baker Hughes, más se va descubriendo, pero es que no lo va descubriendo ningún periodista. Ellos se van descubriendo a sí mismos, nada más van dejando pistas muy evidentes del grado de corrupción que había al interior de la Cuarta Transformación. Entonces, a mí me parece que en este momento, concretamente en esta crisis, sí se nota un presidente nervioso, sí se nota un presidente que está fuera de sí. Porque lo reconocemos como un hombre, bueno, al menos es mi perspectiva, como un hombre vengador, como un hombre que suele ser muy susceptible a los enojos, a la ira. Lo hemos visto en sus venganzas políticas, cuando ha utilizado el aparato del Estado para que sus enemigos la pasen mal. Y bueno, me parece que sí, esta es una crisis muy mal atendida. Sin embargo, creo que puede todavía salir adelante, porque López Obrador necesita, él y su electorado, al que tiene acostumbrado a esto, de un férreo enemigo para que su narrativa pueda subsistir. En este caso, Loret de Mola. Mañana no sé quién sea, pero ese es el problema, Cayo, que pasamos de enemigo en enemigo, pero nunca hay resultados en su gobierno.
Ahora, ¿no? A ver, a diferencia del sexenio pasado, ¿no?, con los escándalos, el personaje que capitalizó principalmente los escándalos de corrupción hoy es presidente de México, uh-huh, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién en la oposición está capitalizando esto?
Mira, yo creo que aquí sí hace falta, lo hemos dicho mil veces, creo que hay mucha gente diciéndolo, hace falta una oposición mucho más coordinada que sepa capitalizar estos momentos de crisis. Hasta el momento, debo decirte con mucha tristeza, no veo a un líder que esté capitalizando esto, ¿no? Si acaso la figura de Loret de Mola hoy está mejor posicionada, ¿no?
A menos que Carlos Loret de Mola se vaya a lanzar como candidato, que seguramente no lo hará. Nadie está capitalizando este escándalo. No hay nadie en la oposición ofreciendo un proyecto. Y las pocas voces que hay, que pueden haber, bueno, ni siquiera pintan. El pobre Enrique de la Madrid ahí anda moviéndose como puede. Pero por el amor de Dios, Ricardo Anaya ya tiene un pie en la cárcel. No hay nadie en la oposición capitalizando esto. Y esto me parece lo peor. Sí. Porque pueden continuar escándalos. Puede venir otro escándalo de otro hijo del presidente López Obrador. Y al final, cuando la gente tenga que ir a las urnas y no tenga otro proyecto, va a volver a ganar el presidente López Obrador.
Mira, yo no sé si va a volver a ganar el presidente López Obrador. Ahí sí creo, como te decía hace rato, hay que disociar el potencial que tiene su equipo de personas para la relevación del poder, ¿no?, el relevo, y lo que es López Obrador. Yo creo que cuando este sexenio acabe, no va a haber un hombre o una mujer con un crédito tan alto como él. Entonces, sí creo que estamos todavía a tiempo de generar mejores opciones en la oposición.
Ojalá. Uy, pero yo crezcan. Contrarreloj, Daniel, porque yo, ya, a menos que haya alguien escondido, pero de verdad, Yo, Lorenzo, por favor, anímate. Anímate, Lorenzo, pero deja el INE primero. Bueno, a ver, te voy a hacer algunas preguntas que tenemos aquí. Hay varias preguntas. Claro, sí. Me dice Moy Azul. Esta es una opinión. Ese Space es una mamada. Son los mismos anti-AMLO de siempre. ¿Estarías de acuerdo? ¿Son los mismos 50 mil que se retuitean entre ellos? ¿Serán los mismos?
No, yo creo que no. Yo creo que también hay personas sumándose a este espacio. Yo creo que no hay que devaluarlo. Hay que ponerlo en su justa dimensión, pero es un buen ejercicio.
Jair, buen programa, eres mejor que la mañana. Muchísimas gracias, Jair. Jordi, me caes chido por cínico. Gracias, supongo. Lili, investigar las riquezas de los altos mandos de los narcos, detenerles, aprenderles, encarcelarles, eso debería estar haciendo el presidente. La prioridad debe ser terminar con la inseguridad que vivimos los mexicanos ante la delincuencia. Me imagino que como... ¿Te consideras opositor?
Sí, yo sí lo considero también. Sí,
o sea,
sí.
Tú eres fuera máscara.
Fuera máscaras, dirías tú. Sí, tal cual.
Coincido. Sergio Mario, por aquí. Lo que pasa es que ya lo están investigando por las pendejadas de su hijo, las denuncias ya están hechas, inclusive en la Comisión de la Bolsa de Valores, y según esto caerían acciones en la empresa. Mario Prado, AMLO no es un presidente, es un populista, pero no un presidente en sus funciones de México. ¿Coincides? ¿Te parece? Tú dirías que es el presidente de México.
Yo creo que es el presidente de México, y creo que la lectura del populismo, pues sí es populista, pero no siempre ser populista es malo. No, eso te ayuda.
Lo decía Obama, por cierto. Justo eso decía Obama.
Macron es populista. O sea, no es un tema eso.
Me dice José Eduardo Meneses Cruz, es que también los simpatizantes del presidente piensan que popularidad es sinónimo de eficiencia. No, a mí de verdad me sorprende la popularidad del presidente teniendo estos resultados con toda la prensa en contra, prensa opositora, la mayoría de la prensa opositora en contra del presidente, y siendo extremadamente popular. Raimundo Noriega, ¿cómo friega con la lanzar de candidato a Loret? Daniel Echeverría, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue como oposición?
Yo creo que la oposición debe, como te decía, entender esto como un logro bueno, como también hay que de pronto echarse flores para sentirse motivado, y a partir de eso traducir estos esfuerzos que hoy son notables digitalmente al territorio físico. Creo que hay algo será clave. La organización de Sí por México, que es esta organización que ayuda a las elecciones de la coalición de Va por México, tendrá que aprender mucho de la sociedad civil para poder traducir esto en logros electorales, en físico, que es donde Morena brilla por ser pues, un gran estratega. Que mira, déjame decirte, en Ciudad de México nadie daba un voto por Va por México, y hoy tenemos a Sandra Cuevas gobernando Cuauhtémoc, a Tabe Miguel Hidalgo, y así también a Taboada, que bueno, Taboada venía de un buen ejercicio. Entonces, guardar la mesura cuando los pronósticos sean desalentadores, porque nos ha demostrado la oposición que cuando se sabe mover en la calle, cuando sabe llegarle al electorado por medio de las deficiencias del gobierno, puede salir adelante.
¿Ya se decidió Movimiento Ciudadano si va en el 2024? Te lo pregunto, ¿sabes más que yo de Movimiento Ciudadano?
No lo sé, fíjate. Yo creo que Movimiento Ciudadano está apostando por ser una tercera vía. Creo que pues bueno, habrá que tomar la decisión dentro de las cúpulas, primando el bien de México. Ojalá se defina por el proyecto que pueda hacer que López Obrador se vaya. Creo que ir solo, esta es mi perspectiva, ir solos es un error.
Daniel Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario,
muy interesante tu opinión.
Gracias.
Vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. El presidente sugiere investigar a la esposa de Carlos Loret, pero ustedes dicen que ella no hay que investigarle nada. Ella es una santa, y a la única mujer que se tiene que investigar, 80% considera que es a la actual esposa del presidente López Obrador. ¿De qué vivió Beatriz Gutiérrez Müller mientras el presidente López Obrador no tenía trabajo? Que fue después de dejar de ser jefe de gobierno hasta la presidencia de la República. 80% considera que hay que investigarla, y 21% a la recién casada, el Bastel Gordillo, que por cierto ya se le investigó, ya estuvo en la cárcel. Dejen de andar jodiendo, por favor, y ya está libre y es feliz, está casada, está llena de amor. Dejen de estar jodiendo, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Daniel, muchísimas gracias.
Al contrario, Cayo.
Yo los veo mañana, y de verdad, si no están viendo La Mañanera, es que hay de todo: lágrimas, risas, enojo, misterio, hay de todo. Entonces no se la pierdan, nos vemos mañana. Adiós.
Me da muchísimo coraje verte.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.